Del año 2002 se modificaron los impuestos más importantes del sistema tributario español: el impuesto sobre la renta, el IRPF, el impuesto sobre sociedades y el impuesto sobre el valor añadido, el IVA. Conozcamos en estos últimos minutos del programa las novedades tributarias para el presente año de la mano del catedrático de Derecho Financiero y Tributario, José Manuel Tejerizo López.
Buenas noches. En esta primera sesión que tengo con ustedes después de los exámenes de la primera parte, frente a la segunda, o para la segunda parte, que como saben ustedes pretende el estudio de los singulares tributos del sistema español, hoy vamos a dedicar nuestra atención exclusivamente a los impuestos estatales, y dejaremos para otra sesión decir algo sobre los impuestos de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales. Antes, decir simplemente dos cosas y remitirme, como hacían los antiguos carteles de toros, para más detalles a los programas de mano, yo remitirme a lo que tenemos indicado en nuestra página web, que allí daremos ahí explicaciones más concretas. Decirles dos cosas para este examen de la segunda parte. La primera de ellas es que conviene que estudien ustedes un manual. Observamos cada vez con mayor frecuencia que los alumnos, pensando que pedimos unos supuestos prácticos y que además dejamos todo material a la hora de realizar el examen, pues se preocupan exclusivamente de mirarse el libro de casos prácticos y la legislación positiva. Se aprenden incluso de memoria los casos prácticos. Es algo que desde el punto de vista pedagógico es muy malo. Podrán tener a lo mejor éxito a corto plazo, pero a largo plazo no les habrá servido absolutamente para nada. A nosotros nos parece mucho más útil que cojan ustedes un manual, aprendan los aspectos esenciales de cada uno de los impuestos, y que luego el libro de casos prácticos les sirva para confirmar que han entendido los institutos correspondientes, pero no para estudiárselos directamente. Eso por una parte. Y por otra parte, vamos a hablar de modo inmediato de numerosas novedades que ha habido en la regulación de los impuestos en nuestro país en el último a finales del año pasado. Y la existencia de este tipo de novedades plantea siempre una duda, un problema a los alumnos, y es la duda de qué les vamos a exigir, si la vieja legislación o la nueva legislación. Desde hace ya algunos años hemos tomado la decisión de aceptar como válida la contestación, sea con la legislación antigua que sea con la legislación recientemente aprobada. Quiere decirse que los alumnos pueden utilizar unos textos legales que han sido publicados en septiembre del año pasado y que por tanto era evidente que no pueden incorporar las novedades introducidas sobre todo en el mes de diciembre pasado. Pero también puede haber alumnos más curiosos que piensen que no tiene sentido estudiar una legislación que ya está derogada, y entonces se preocupen de conseguir a través de boletines oficiales. La verdad es que para esto la red es muy útil. Ahora ya es posible conseguir prácticamente todo. Conseguir los nuevos textos legales y estudiar por estos textos. También será correcta la contestación. Insisto, nosotros pondremos un supuesto: quien conteste con la legislación que estaba vigente al principio del curso aprueba, quien conteste con la legislación que está vigente en estos momentos también aprueba. No pierdan ustedes cuidados con esa cuestión. Hombre, si me preguntan a mí qué recomiendo, pues yo me estudiaría la última legislación, pero también es verdad que la última legislación será penúltima el año que viene, o sea que en todo caso van a terminar ustedes terminando la carrera con una legislación que en alguna medida está modificada o derogada. Sirva esto como introducción, y pretendo no aburrirle demasiado, entre otras cosas porque esto dura poco, sirva esto como introducción para indicarles que lo pueden incluso haber seguido a través de los periódicos: se han producido importantes novedades en materia tributaria en el mes de diciembre del año pasado. Se han modificado los impuestos más importantes del sistema español: el impuesto sobre la renta, el impuesto sobre sociedades y el impuesto sobre el valor añadido. Desde luego, las modificaciones más importantes se han producido en el impuesto sobre la renta a las personas físicas. La verdad es que este es un impuesto que está sometido a vaivenes continuos, yo diría que desde hace una década, desde que se aprobó en 1992 un texto legal, una ley del impuesto sobre la renta, como consecuencia de una declaración de inconstitucionalidad de ciertos preceptos de la vieja ley producidos a finales de los años 80. La verdad es que desde el 92 yo creo que se puede decir que entre reformas totales y parciales que han afectado a la sustancia del impuesto estamos en la cuarta o en la quinta modificación del impuesto. La verdad es que con tantas modificaciones es absolutamente imposible que uno pueda llegar a conocer los esquemas del impuesto sobre la renta y hacerlos suyos. Una de las características, lo hemos dicho todos los que escribimos sobre estas cosas, de las características de las normas que son más apreciadas es la de la estabilidad, porque terminan formando parte de la vida social y uno acaba acostumbrándose a determinado tipo de preceptos. En materia tributaria parece que eso no es así. Aunque hay que decir que el esquema de la ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas, establecido en 1998, en la ley de 98 que entró en vigor en 1999, continúa vigente. Como digo, las modificaciones son muy importantes, muy importantes. Las que más nota el contribuyente son las que se refieren a los tipos de gravamen o a las deducciones que se permiten. Estas son importantes. En los últimos tiempos hemos visto que el gobierno ha hecho público que los impuestos han sufrido una cierta rebaja. Es cierto, el impuesto sobre la renta ha sufrido una modificación a la baja, no tanto en la tarifa del impuesto, sino en el aumento de las deducciones de carácter personal y de carácter familiar. Pero dejando esto, que desde el punto de vista, digamos, del esquema del impuesto, pues no tiene mayor trascendencia. Han bajado los tipos de gravamen, pero se aplican de la misma manera. Ha subido el mínimo familiar, el mínimo personal, pero que se aplica de la misma manera. Sí que hay modificaciones mucho más importantes desde el punto de vista de la estructura del impuesto, y a ellas quiero referirme, aunque sea rapidísimamente. En primer lugar, voy a referir solamente a dos, porque si no, la verdad es que no me daría absolutamente tiempo y quiero decir algo del resto de los impuestos estatales. Voy a referir exclusivamente a dos. Una de ellas es el tratamiento de las rentas del trabajo y otro es el referente a la transparencia. Por lo que se refiere a las rentas de trabajo, hay que decir que se sigue manteniendo en la nueva ley del impuesto la idea de que estas rentas tienen que ser mejor tratadas que las rentas del capital. Es una vieja idea. Es una vieja idea de que las rentas ganadas, como las rentas originarias, como son las del trabajo, frente a otras derivativas o derivadas, como pueden ser las del capital, deben ser mejor tratadas. Continúan siendo mejor tratadas, pero el tratamiento ha pasado de producirse a la hora de determinar la renta del trabajo que se somete a tributación, ha pasado de estar ahí, como estaba hasta esto, a ser deducciones que se establecen sobre la base imponible en general, aunque referidos a la renta del trabajo. La verdad es que es una técnica diferente, pero el resultado es relativamente parecido, porque en todo caso son deducciones de la base, y por lo tanto son deducciones al tipo marginal. Y la otra es la modificación de la transparencia fiscal. Instituto que apareció a finales de los años 70 y que ha tenido una vida tormentosa. No ha sabido encontrar su encaje en el ordenamiento español y ha producido muchísimas disfunciones. Algunas de ellas en contra de los contribuyentes, pero otras, también hay que decirlo, en favor de los contribuyentes. Hay contribuyentes para los cuales la transparencia fiscal pues era una opción que terminaba favoreciéndoles, cuando la verdad es que desde mediados de los años 80 lo que se pretendía con ello era castigar determinado tipo de comportamientos que se consideraban presuntamente elusivos. Bueno, esta vida tormentosa ha terminado. La transparencia fiscal ha finalizado. La transparencia fiscal, si tienen ustedes curiosidad o si ya lo han estudiado, era de dos tipos fundamentalmente: las sociedades que no tenían actividad económica, eran unas sociedades que se tenían exclusivamente para digamos, aparcar determinados elementos patrimoniales, y las sociedades de profesionales. Las sociedades profesionales se convierten en sociedades normales y corrientes, con unas reglas para determinar la valoración de las operaciones entre los socios y la propia sociedad. Y las otras sociedades que eran transparentes se convierten en sociedades patrimoniales, que por simplificar muchísimo, se someten al impuesto sobre la renta de sociedades a un tipo de gravamen superior del 40%, pero que luego no somete a tributación todos los dividendos que repartan, no somete a tributación el impuesto sobre la renta todos los dividendos que repartan. Entonces, estas sociedades patrimoniales, de alguna manera, se pretende someterlas a un tipo a un tratamiento más duro que el de las sociedades normales y aproximado al que tendrían si esos elementos patrimoniales permanecieran en el patrimonio personal y no si estuvieran aparcados en una sociedad. No hay para más decirles, por lo que se refiere al resto de los impuestos, que correlativamente a esta modificación, a esta desaparición de la transparencia fiscal, en el impuesto sobre sociedades lo que se regula es precisamente el régimen de estas sociedades patrimoniales que aparecen frente a las antiguas sociedades transparentes de mera tenencia de bienes. Insisto, estas sociedades patrimoniales van a tener un tipo de tratamiento relativamente parecido al que tiene ahora esos mismos patrimonios en el impuesto sobre la renta de las personas físicas. La base se determinará de la misma manera y el gravamen recaerá sobre, también se dividirá dependiendo que sea de carácter regular, es decir, obtenido en un año, o de carácter irregular, en cuyo caso se tratará como se tratan las plusvalías en el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Bueno, la verdad es que estoy seguramente aburriéndoles tremendamente. Me estoy aburriendo yo a mí mismo, como por no aburrirles a ustedes. Voy a decir dos palabras del último impuesto que configura la esencia del sistema tributario español y que también ha sido objeto de modificación. Es el impuesto sobre el valor añadido. Aquí hay modificaciones todos los años también. Lo que pasa es que en este caso, o sea, las modificaciones vienen es impuestas no solamente por el deseo del legislador español de acomodarse a las situaciones o de llegar, salir al paso de determinados problemas que plantea la aplicación del impuesto, como de normas de carácter comunitario o de sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas que nos obliga a tomar este tipo de medidas. Esto es lo que ha sucedido en este caso. Si se leen ustedes la ley de medidas urgentes, ya no lo llaman de medidas urgentes, porque la verdad es que como todos los años le han quitado el apelativo de urgentes. Ahora es la ley ordinaria de modificaciones en materia fiscal, medidas fiscales, administrativas y de orden social. Si se la leen ustedes y tienen la curiosidad de ver, parecerá que se han producido muchísimas modificaciones en el impuesto sobre el valor añadido, porque hay muchas páginas dedicadas a estas modificaciones. No son tantas. Fundamentalmente son de dos tipos y han sido motivadas por la existencia de dos directivas de la Unión Europea, una de finales del año 2001 y otra de mayo del año 2002. La del año 2001, la de finales del año 2001, tenía por objeto el establecer determinado tipo de normas de simplificación de la facturación, mientras que la del año 2002 tenía como objetivo la de establecer normas comunes para la regulación de las actividades comerciales que se desarrollan a través de la vía electrónica, a través del Internet fundamentalmente. Y son estas las dos modificaciones fundamentales. Por lo que se refiere a esta última, se establecen una serie de normas para determinar cuándo esos servicios se consideran realizados en España. El legislador español pretende, es posible que una cierta ingenuidad, someter a tributación prácticamente todo lo que pasa por España, por el éter español, todo lo que aparece en páginas de que se toca en un ordenador, pues que quiere someterlo a tributación. No sé si será posible. Y por otra parte, establece un régimen especial para ciertos operadores que, a pesar de que están fuera de nuestro territorio, quieran acogerse al sistema de tributación que en él se establece. Y luego, como digo, ciertas normas sobre facturación que pretenden simplificar la gestión del impuesto. La verdad es que me ha salido una de las sesiones más aburridas que recuerdo. Espero no volver a caer en este defecto. Les prometo que el próximo día sí que hablaré del gobierno. Buenas noches.